¿Ya?
Sí, adelante.
Ahora continuamos.
¿Sí?
Con la palabra del Señor. Bien, hermano. Me invitaron no hace mucho a unas reuniones especiales en el altiplano, bueno, Valles Altos en Bolivia. Hay ciudades en Bolivia, por lo menos 3 o 4 ciudades, donde gente nace, vive y muere de 14.000 pies de altura, ¿no? Cerca de 4.000 metros. ¿Se da cuenta? La altura de la cima de Mount Rainier. Bolivia es un país que tiene campos bastante altos. Bueno, me invitaron y estaba haciendo frío en Camiri, pero allá estaba helado. Ya está el tiempo de invierno, ¿no? Y fui invitado para tomar una serie de reuniones. Me dieron como tarea el carácter de Cristo, dijeron. Y introduje ese coro asombroso en mi Jesús, en mi Salvador, ¿para qué? Se enfoquen en Él. Y también tuvimos tarea de memorización de versículos. Comenzamos la primera noche con Filipenses 2, versos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o vanagloria antes, bien, con humildad. Y todo el versículo, ustedes deben saberlo, ¿no? Pero 2 versículos y después en la siguiente reunión, 2 versículos y después. Y a repasar, bien, biencito. Y al final yo veía a las hermanas más que todo que repetían el versículo, que estaban a la par conmigo, igualando, igualando. Pero cuando llegó ya la última noche, yo les dije, ya pasen adelante, todos los que se animan a decir el versículo, vamos a decir en coro, todos juntitos. Si flaqueas tal vez en una palabra, otro te va a ayudar, ¿no? Y vamos a decirlo en coro. Pasen, pasen. Y no se animaban las hermanas, pero solamente los varones. Se llenó pues de canto a canto, de varones. Y empezamos y lo dieron de verso 3 al 11. Un bonito pasaje de la Biblia, ¿no? Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿no? Y todo lo que es referido, no se aferró, sino se humilló. Así que eran puros hombres, puros varones, así que tuve que repartir los bombones de chocolate a todos los hombres para que se arrepientan los que no se animaron. Pero carácter de Cristo. En la Facultad Bíblica hay un módulo cerca del principio del año que es Vida de Cristo, que es los 4 evangelios en estéreo, que uno tiene que armar todo lo que es los movimientos geográficos, la cronología y todo eso de la vida de Cristo. Reconstruir el caso como habiéndolo conocido a través de 4 pares de ojos. Y ustedes saben que la clave para la cronología es el Evangelio de Juan, porque él hace las referencias de la Pascua, la fiesta de Pascua, 3 veces. Y por eso decimos 3 veces, 3 años y medio, el ministerio de Jesús. Si tuviera solamente el Evangelio de Mateo, pensarías tal vez que todo está comprimido dentro de un año, pero no fue así, ¿no? Y también si leyera tan solamente el Evangelio de Juan, pensaría que el Señor circulaba en Judea, con alguna rara visita a Galilea. Pero lees en Lucas, y la mayor parte de su ministerio está en Galilea, ¿no? Y va y viene, ¿no? Y alguna vez en Samaria. Bueno, así que se arma toda la cosa. Y uno, al fin y al cabo de estar empapado del tema de la vida de Cristo, 30 horas de clase, con tareas, con investigaciones, con lecturas y conversando el tema en la mesa, soñando el tema en la noche, uno llega a como si lo hubiera conocido. Entonces las manillas que llevan los jóvenes que dicen "What would Jesus do?" no es solamente, digamos, sugestión. Pues uno casi ya sabría lo que haría Jesús si estuviera en tus zapatos, ¿no? Y en tu universidad, en tu familia en el año 2023. Uno podría más o menos acertarlo. Bien, tenemos después otro módulo dentro del año de estudio que es cosmovisión cristiana. Y ahí está la práctica, la vida cristiana, hablando de temas de género, hablando de temas de servicio militar, hablando de economía, hablando de un montón de cosas, a veces cosas que no se mencionan mucho en la iglesia, pero nosotros como creyentes tenemos que enfrentar todas esas cosas. Y justamente, what would Jesus do? Ahí es la pregunta. ¿Cómo nos comportamos dentro de esta política? ¿Cómo nos comportamos dentro de esta economía? Estos movimientos sociales. Bueno, somos incursionistas aquí, somos como extranjeros y peregrinos dentro del mundo. Pertenecemos a un reino celestial y nosotros tenemos un comportamiento. Bueno, ¿cómo definirlo? Como Cristo, como Cristo. Así que siempre estamos volviendo a lo mismo, el carácter de Cristo. Y el broche de oro al final de todos los 14 módulos de la Facultad Bíblica, tenemos un módulo que lo llamamos devoción. Lo enseña Jorge Schulz, Jürgen Schulz, es de Victoria, así que es un vecino, ¿no? Victoria es, Victoria, Canadá, sí, es cerquita de Seattle casi, ¿no? Y este hermano da unos temas sobre la magnificencia de Cristo. Los chicos salen de ahí limpiando los ojitos de pura emoción, porque se llega a enamorar de Cristo con ese tema, ¿no? Con eso acabamos el año de la Facultad Bíblica, un año de tanta presión, de tanta disciplina, de las madrugadas para la lectura bíblica, para la oración personal, para empezar los trabajos diarios, como vivimos en una propiedad, una hacienda y lechería, siempre hay trabajos repartidos, ¿no? Como si fuéramos todos de la familia. Tenemos una sola empleada que es la cocinera, después los chicos hacen todo. Todo el mantenimiento del lugar, jardinería y todo, limpieza. Pero es a darle duro. Algunos chicos, hijitos de mamá, nunca han alzado sus calcetines, ¿no? Ya saben cómo. Hay de todo, pero es con bastante rigor y revisando los cuartos, así como en la Fuerza Aérea, cada cosa en su lugar. Y exigencias, las tareas, la memorización, a veces capítulos enteros, el servicio cristiano, la asistencia a todas las reuniones de la iglesia local que los repartimos entre las dos asambleas de los hermanos ahí en Camiri, los repartimos el grupo en dos. A veces vienen chicos de otra misión o otra iglesia como Community Church, y hay otras iglesias donde es su preferencia, pero nosotros no somos sectarios, los ponemos, pero cada cual una semana está de visita y después de eso es su iglesia y tiene que estar. Cada que hay culto, tiene que estar ahí, no solamente calentando banco, poniendo el hombro. Insistimos, ¿no? Y resolución de conflictos, si hay cualquier cosa entre los chicos o con la cocinera o con el lechero, con quien sea, decimos, venga, venga, tenemos que hablar. Resolución de conflictos, uno aprende a perdonar, aprende a vivir la vida cristiana y se disculpan a veces, dicen, ay, pero tenía mi servicio cristiano y tenía que preparar los visuales para mi hora feliz, que por eso no pude hacer la tarea. No, 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 hija, tienes que cumplir la tarea, tienes que cumplir los trabajos diarios, tienes que cumplir el ministerio cristiano, tienes que cumplir todo. No tiene que excusarse. Y así que es una presión tremenda. Llega a parecerse a un cuartel de ejército o un convento con un régimen de prácticas estrictas, cansador, aburrido. Hasta que te enamoras de Cristo y nace el deseo de ser como Él, ¿no? Y lo haces tan solo porque le amas. Y lo haces de puro agradecimiento a Él por todo lo que Él hizo por ti. Y luego, eso es exactamente lo que quieres hacer. Quieres cumplir y quieres vivir esa vida victoriosa Y en un año más o menos se forman los hábitos y se puede, ¿no? Pero la verdad es que sabemos que somos seres falibles y por ahí alguna vez vamos a pisar en falso, vamos a fallar. O tal vez vamos a flaquear. Y cuán bueno es, y por eso terminamos con ese módulo de Cristo. Cuán bueno es saber que Él nunca falla, que Él nunca nos abandona, que nuestra vida cristiana y nuestro estado eterno depende enteramente de Él. Bueno, Jesús es el hilo escarlata desde Génesis hasta Apocalipsis, así que en todos los módulos de toda la facultad bíblica. Está Cristo, 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 ¿no? No sé si sabían contar, cuando era niño yo escuchaba el ejemplo de la flotilla mercantil británico, que tenían sus barcos en los puertos de todo el mundo y como pan caliente eran las sogas, a veces robaban las sogas, así que ellos, desde, no sé, antigüedad, tenían su fábrica de sogas en Londres y ponían un hilo rojo, un hilo escarlata en el medio de la soga y después en la fábrica la trenzaban. Y después en Hong Kong o Singapur o cualquier lado iban al mercado negro y decían, esta soga, mira este hilo, no, este es de la británica. No, cállate, me la estoy llevando porque es de la británica. Y los llevaban y era para su seguridad, su hilo de escarlata. Bueno, es así. En medio de todo, como esta hebra carmesí, desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo es el cumplimiento de las profecías. Cristo es el antitipo de Isaac sobre el altar, de José vendido por sus hermanos y de muchas otras historias, ¿no? Que se viene a referir a su persona. Él es el sacrificio perfecto, lees, de tantos corderos y palomas y becerros y cosas en Levíticos y todo eso. Y después llegas a darte cuenta que Él había sido el Cordero de Dios, que todo eso eran como ejemplo, como el pan y el vino, ¿no? Que la mera mera es Cristo, ¿no? Y Él es el templo también, tantos capítulos sobre las dimensiones y mobiliario y tantas los adornos del templo y después nos enteramos en el Nuevo Testamento, él dice, destruye este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Y cuál es el templo? Había sido él. Él es el templo, el que descendió de Dios y los otros eran como figuras, como decir, mira, 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 es él. Él es el tema de los evangelios, él es cabeza de la iglesia y todas las epístolas de los apóstoles ponen a Él en el centro. Él es el supremo ejemplo si hablamos de ética, moral, de comportamiento cristiano. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no sintió el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló. Haya en vosotros este sentir. Y nosotros no debemos decir, no, va a ver quién soy yo. No, como Cristo y seguimos sus pisadas. Él es la cúspide de toda la profecía. A ver, veamos un versículo en Apocalipsis 19, 10. 19, 10 de Apocalipsis. Al final, la última parte dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Él es cúspide, corona de toda la profecía. Él es la revelación suprema de parte de Dios, Dios que es por excelencia comunicador. Pero Él ha hablado a través de los profetas, ha hablado de muchas formas, con drama. ¿Te das cuenta? Bueno, hemos mencionado un poco las historias que son figuras, pero también dramas de los profetas. Ezequiel, que cava un hueco en la pared y sale con su bultito y se acuesta de un costado y cuece su poroto sobre sobre un fueguito de bosta. Y Isaías, que anduvo no sé cuántos meses desnudo, ¿no? Ojalá con ropa interior, ¿no? Pero no sé. Pero la cosa es que llamaba la atención. Dios era y es Dios comunicador por excelencia y buscaba la forma de llamarle la atención y decirle, esta es la verdad, esta es la verdad, no te apartes de eso. Dios, Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por, ¿qué dice en su Biblia? Por, siguiente palabra, el hijo o su hijo. Ya. Bueno, dice que en el original no hay artículo, sino que es, nos ha hablado por hijo. Como diríamos, por, digamos, determinado idioma, o medio, o internet, o algo, ¿no? Dios nos ha hablado por hijo. No había cómo equivocarse, porque Él mismo vino en persona y nos mostró quién es Dios, cómo es Dios. Nos ha hablado por hijo. Bueno, como digo, los hermanos de Tupiza me pidieron series sobre el carácter de Cristo y hablé sobre su gentileza como un ejemplo para nosotros, porque dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Y cómo vamos a ser gentiles? Como Cristo, pues, ¿no? Y hay muchos ejemplos de su gentileza. Al leproso, que dice, si quieres puedes sanarme. Y el leproso acercándose, cubriendo su boca y guardando distancia social, ¿no? Y el Señor se acerca y le toca. ¿Hacía cuánto tiempo no había sentido el toque de cariño de otro ser humano? La gentileza del Señor llama la atención. Hay una sola vez en el Evangelio que el Señor a una persona le dijo, hija, ¿te acuerdas? Fue la mujer que tenía la hemorragia. Y ella con esa condición estaba excluida del templo, de la sinagoga, de todo lugar público, todo lugar donde se sentaba estaba inmundo, es decir, aún en su casa ella estaba como decir, no, mami, no se sienta ahí. ¿Qué problema que era para ella? Y ella con ese rechazo que vivía de toda la sociedad. Y ella vio su oportunidad y vino una vez cuando había un alboroto de gente que Jesús había llegado al puerto donde ella vivía y se metió como un perrito entre la gente. Y se metió y decía, si solo puedo alcanzar. Y ella con su poca fuerza alcanzó a tocar el borde de su vestido. Y después paró el alboroto un ratito mientras que el Señor dice, ¿quién me ha tocado? Uy, seguramente se llevó un susto, pero ¿cuál fue la palabra del Señor? Hija, tu fe te ha salvado. ¡Qué cariño, qué gentileza! ¿No? ¡Qué ejemplo para nosotros en nuestra torpeza! Bueno, hablan de Seattle Chill, no sé si han escuchado esa palabra, Seattle Chill, como que es frío la recepción, la gente, no devuelven saludo a veces, ¿no? Pero el Señor Jesús no era así. Gentileza. Hablamos otro tema de su justo juicio. Y Él dice que no tenemos que juzgar. ¿Por qué? Porque juzgamos mal. Y tenemos que juzgar como Él. Dios mira el corazón. Y bueno, hablamos. Ampliamos sobre este tema. Y otro tema era su servicio. Y eso no suena muy noble, pero el Señor no vino para ser servido, sino para servir. Y vemos que no era un servicio mezquino. Su primera señal fue en Caná de Galilea, ¿no? Y su mamá parece que era una de estas que se mete en la cocina para ver cómo andan las cosas y al secretearlo, le falta el vino. Y el señor, ¡haz algo! Y así que el señor, como que no estaba como para recibir órdenes de su madre, pero él aprovechó esta oportunidad. Y no era con alardes ni nada, con qué sencillez por detrás de la escena, dice, a los siervos y llenan esta tinaja de agua y saca de ahí. Y bueno, no hizo ninguna propaganda, pero los siervos sabían, ¿no? Bueno, algunos dicen, ¿por qué hizo tanto vino? ¿Acaso va a apoyar la borrachera? Bueno, tal vez era el mejor regalo de bodas que recibieron. Ellos pudieran abrir sus tiendas y vender por mucho tiempo, saca la cuenta cuántos litros de vino. Pero así es Dios, así son las obras de Dios. No es así mezquino, las semillas de los árboles, lo que desovan los peces, la cantidad de semillas, de plantas, de animales, es formidable, pero es como decir, es como que se ve las huellas digitales de Dios en sus obras que él hacía con abundancia, prodigalidad, el Dios pródigo, ¿no? Los peces, cuando le llama, ven, te voy a hacer pescador de hombre, pero ¿qué de la familia? ¿Qué de la mujer? ¿Qué de los hijos? Bueno, el Señor le dejó con el barco lleno de pescado y ellos tuvieron que filetearlos y secarlos y salarlos y porque no podían venderlos todo ese fin de semana en el mercado público. Así que ellos tenían para varios meses, quién sabe, todo el tiempo que Pedro estaba andando atrás de Jesús, ellos estaban servidos. Prodigalidad, servicio del Señor Jesús. Y claro, el servicio máximo fue de dar su vida. Y eso, sin límite. ¿Cómo podemos calificar esa obra? Pero quiero mencionar un poco más ampliamente en los últimos minutos aquí. ¿Terminamos a las 12? ¿12 menos 5? ¿Tienes el botón de esto? Desenchufas nomás y lee. Quisiera hablar un poco acerca del tema de su hombría. Tal vez les parece raro. En este país, los Estados Unidos, donde vivimos, gente madura, gente adulta, pensante, con mucha preparación legal, no pueden declarar una definición de lo que es una mujer. ¿Han visto esa noticia, no? Pucha. Uno decía, pregunta a un chico de 5 años, él te va a decir. Pero para no pisar el palo, ¿no? Claro, fue una pregunta como pagaremos impuestos a César, ¿no? Era un palo si decía una cosa, ofendía un sector, si decía otra cosa, ofendía otro sector. Así que decía, no sé decir. Pero estamos viviendo una crisis de género hoy en día. Después de muchos siglos de machismo, donde los hombres manejan a las mujeres a su gusto porque valiéndose de su fuerza, y después de algunas décadas ya de feminismo, donde las mujeres han querido volcar la cosa y ser más iguales que los hombres, como resultado queda en duda qué es una mujer. Y tenemos esta crisis. ¿Quién podría decir qué es lo que significa portaos varonilmente? Saben que esa es una orden dentro de la palabra de Dios, ¿no? Primera Corintios 16 y verso 13. Dice, portaos varonilmente. ¿Qué significa eso? Vemos una generación de varoncitos que no saben pararse derecho, no saben levantar la voz parecen ser ya incapaces de tomar decisiones, como si se avergonzaran de ser hombres, ¿no? Nos hace falta mirar a nuestro supremo ejemplo, el ejemplo de Cristo, no el Cristo de la arte medieval, donde se le ve retratado con los ojos medio volcados como víctima, pobrecito, o como dicen los profanos en Bolivia, dicen el flaco, ¿no? ¿Has escuchado eso? Uf, le rebajan al Señor y dicen el flaco, ¿no? Una figura, un pobrecito, un medio casi afeminado, ¿no? No, no lo muestra así la palabra de Dios, aún en su muerte, porque Él declaró en alta voz, consumado es, y entregó su espíritu. Es decir, Él estaba manejando la situación, no era el pobre víctima. Él entregó su vida para volverla a tomar. Bueno, me encantan dos retratos aquí en Mateo capítulo 8. Seguiditos tenemos dos retratos de Cristo. Le presentan como el hombre ideal, como el varón de Dios, tal como Dios tenía en mente cuando creó al primer hombre a su propia imagen. Mateo 8, 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Él les había dicho ya, sígueme. Y después le dice, pasemos al otro lado. Y sí, entran al barco. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía y vinieron sus discípulos y le despertaron. Cansado de conferencias una tras de otra, de viajes, de condiciones de campaña, donde le tocaba dormir en el suelo, sin almohada. Verso 20, no tiene dónde recostar la cabeza, dice, no, y se le pilla aquí, profundamente dormido, sobre cubierta, en la barca, en pleno tormento, seguramente tenía ya la ropa mojada, tal vez habían alcanzado hasta las olas, y él estaba, y le despiertan rudamente. Y él, me ha llamado la atención este detalle en el verso 26, que él no se levanta todavía, ahí nomás, tendido, frotándose los ojos, ya les reclama. Y le dicen, ¿dónde está su fe? Él se sentía tan seguro e invencible en el centro de la voluntad de Dios, perecer en el mar, imposible. Él sabía cómo iba a morir y no iba a ser ese día ni de esa forma. Gracias, hermanos, me seca la. Y después recién se pone de pie. Y qué figura impresionante. Qué momento inolvidable. Yo creo que Dios debe tener todos los videos, ¿no? Con los pies bien plantados. Tal vez agarrado del mástil, no sé, pero como un experto en surfing. Y él levanta la voz y dirige la palabra a las fuerzas de la naturaleza. Ahora, toda la creación sabe quién es su creador, quién es su sustentador, ¿no? Aquel que, el mismo que dijo, sea la luz, mandó al viento y al mar. Ese día, y lo obedecieron, y la bonanza reemplazó la tormenta. Y yo lo imagino así, ¿no? Como un círculo, como una onda expansiva de calma, las olas agitadas saltando, golpeando los vientos, pero desde que él pronunció la palabra, una onda expansiva de calma, y salió hasta... ¿qué? Hasta las orillas del lago, tal vez, ¿no? Porque él habló, él mandó. Y Romanos 8, verso 21. Habla de la creación, hace mención de la esclavitud de corrupción. Y esto es a causa del pecado, es el desorden, es el caos introducido en el universo, en toda nuestra creación, por obra de Satanás. Tormentas, inundaciones, sequías, terremotos, pestes, plagas, COVID, guerras y abusos, esclavitud y bullying, enfermedad y la misma muerte. Esa es la esclavitud de corrupción. Todo eso vino a causa del pecado del hombre, del primer Adán. Y aquí está presente el segundo Adán, el hombre de Dios. Y él toma el control. Dios había instalado al hombre, al primer hombre, como su regente, como su administrador, como casi como dueño, el representante de Dios sobre el mundo. A ver, Génesis 1, verso 28. 1:28. Debemos leer 27 también, sin comentario. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, singular, varón y hembra los creó, plural. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ahí le está entregando el mando, ¿no? Puedes manejar todos los recursos. Puedes controlar estas cosas. Puedes hacer y deshacer, pero para bien, ¿no? Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que los recursos minerales, materiales, vegetales, animales, todo está en sus manos, del ser humano. A causa del fracaso del primer Adán, Satanás metió su pie en la puerta y él usurpó su lugar, llegando a ser el Dios de este siglo. Ese era el lugar que le correspondía a Adán, al ser humano. 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo, se toma ese nombre, Satanás, el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. ¿Hasta dónde su dominio de Satanás? ¿Hasta las lunas y las estrellas? ¿Hasta la atmósfera, la tierra y el aire? Y bueno, hacía mucho tiempo la gente, al menos en Bolivia, están con la creencia que él es el dueño de lo que hay debajo de la tierra. Y tienen una figura del diablo en la entrada, en la boca mina. Y hacen su culto ahí, se encuclan ahí, mascan su coca, fuman su cigarro y derraman su alcoholcito. Y hacen sus promesas. Y muchos de ellos prometen por nombre las almas de sus hijos. A fin de que el tío, así lo llaman al diablito, en la boca del mina, el tío les lleva a la beta de la vena, de la plata, ¿no? Y así que ellos entienden que él es el dueño del debajo de la tierra, pero no. Y la Biblia habla de cielo y tierra debajo de la tierra. Bueno, pero su dominio es hasta la atmósfera, ¿no? Y por eso, cuando el Señor Jesús tuvo el encuentro con él, o Satanás le salió y le hizo la tentación, le dice, todas estas naciones, todos estos reinos, yo te lo entregaré. ¿Y acaso el Señor Jesús le dijo mentiroso? No, como que le cedió el punto. Porque Satanás metió el pie en la puerta ese rato, aprovechó cuando fracasó nuestro primer padre. Satanás llegó a ocupar ese sitio, ese sitial, y como que nos desbancó a nosotros. Bueno, ahí entra el estudio de angelología, ¿no? Y Dios creó a los seres, los ángeles, más inteligentes, más fuertes que nosotros, pero ¿cuál es su rol? Servir a los santos, ¿no? Y Satanás no quiso ese rol, quiso regir, quiso estar encima, y bueno. Pero de todos modos, el ser humano el ser humano que tenía que manejar bien todas las cosas, no ha podido cumplir muy bien el encargo de manejar los recursos. Algunas veces ha arruinado campos en vez de manejarlos bien, y después también aquí en el noroeste han encerrado grandes cantidades de bosques donde nadie puede tocar, ¿no? Y han negado ya los permisos de pastoreo y de ir a cortar los palos que era de las ramas caídas, y lo dejan como para que se arda. Y es la causa del mal manejo, en muchos casos el no manejo de los bosques nacionales, todo eso. Bueno, es decir, como por ejemplo Weyerhaeuser y Georgia Pacific, ¿acaso sufren grandes pérdidas con los incendios? No, pues ellos manejan sus bosques, ¿no? Y el ser humano tenía que manejar, no dejar de manejar las cosas. Pero ahora no lo hemos manejado muy bien, más bien hemos fracasado, ¿no? A pesar de los grandes recursos y reuniones, acuerdos internacionales, no logramos hacer nada respecto al calentamiento global y peor la pandemia, ¿no? Y parece que más bien lo hemos complicado la cosa. ¡Hey! ¡Ahí estamos! Sin embargo, el segundo Adán aquí da demostración de lo que Dios tenía en mente cuando hizo al primer hombre, ¿no? Y Jesús hablaba alguna vez de mover montañas, hablaba de sacar árbol sicómoro de las raíces y plantarlo en el mar. Y pienso que no era mera poesía. Y él dijo que las rocas clamarían. Ahora, sabemos que cada palabra que pronunciamos sale en onda expansiva hasta el infinito y queda grabada en objetos sólidos como las rocas, pero nunca hemos descubierto cómo recuperarlas, ¿no? Esas palabras, ¿no? Hasta ahora no hemos hallado el botón de play. Pero cuando el Señor Jesús, Dios con nosotros, caminaba sobre esta tierra, sin duda toda la creación temblaba ante su presencia. Bueno, un ejemplo de burro. El pollino de asna, que recién lo estaban agarrando. Tal vez por primera vez le tiraron lazo sobre su cuello y lo tenían atado en el portón. Y el Señor dice, préstemelo. Y no sé qué experiencia tienen con burros, pero dice que tiran más fuerte que el caballo. Pero el Señor no tuvo ningún problema. Se subió, se fue, triqui, triqui, triqui. ¿Y iba por un camino solitario? No, hermano, estaban con ropas tirándolo de delante y ramas. ¿Y el burro se espantó? No, como si fuera un viejo caballo cochero. Tranquilo, triqui, triqui, triqui. Y los gritos y el barullo. Pero sabía quién era el dueño, ¿no? Y lo estaba llevando. Dios hombre ocupó el lugar de segundo Adán. ¿Y qué manera de manejar los recursos? Al mismo tiempo, Satanás estaba armando la resistencia. Parece que hubo una concentración formidable de demonios en la tierra de Israel en aquellos días. A cada vuelta había endemoniados y el Señor los liberaba y sus discípulos también. Y supongo que fue el mismo Satanás quien armó la tormenta en el mar de Galilea. Y sabemos que él trataba siempre de destruir a Jesús desde que Herodes mató a todos los niños, ¿no? Y buscaba destruirlo a Jesús, o por lo menos echar a perder sus planes en el otro lado del mar de Galilea ese día. Bueno, yo solamente los invito a sentir el impacto del verso 27. Los hombres se maravillaron diciendo, estamos en Mateo 8, 27, se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? ¿Qué hombre, mucho hombre, qué dominio, qué autoridad, qué manera de lanzar órdenes ¡Qué hombre! Hermanos, el Señor Jesús era el hombre como Dios quiso que sea el hombre, un hombre varonil. Y pudo dar las órdenes a todos los elementos de la naturaleza y manejar los recursos animados e inanimados. Y es más, a propósito, ¿cuál fue su misión al otro lado del mar de Galilea? Ese día, ellos llegaron a la playa, subieron el barco y el camino por delante estaba pura maleza y pasto. Nadie andaba ya por ahí. ¿Por qué? Porque había dos locos de remate que eran endemoniados y andaban desnudos y heridos. Una escena terrible que hacía temblar. Y seguramente los discípulos decían, no es por aquí el camino. Y ahí venían los dos tipos vociferando. Y la gente no andaba por ahí, por temor a esos endemoniados. Pero después descubrimos que los demonios temblaban ante la presencia de Jesús. Y decían, no nos saques, no nos mandes al abismo. ¿Quién era el poderoso? El dueño de todos los recursos visibles y también invisibles, ¿no? De la creación material y la creación inmaterial. Tremendo, tremendo el caso. Los dos retratos del hombre, del varonil. Dios quiere que nuestros jóvenes, especialmente nuestros jóvenes varones, se porten varonilmente, que tomemos ejemplo. Bueno. Tenemos un obrero nacional que es Octavio Álvarez, encomendado de nuestra iglesia hace casi 25 años. Él tenía un circuito que andaba detrás de un cerro donde él tenía que visitar. Había puesto en su corazón la meta de visitar cada casa. Haciendas aisladas. No hay camino solamente para andar a pie. Y es más de 100 kilómetros. Alguna vez ha llevado a nuestro hijo Jesse y le ha acompañado. En uno de sus primeros viajes le decían, va a tener cuidado Octavio, más adelante hay un hombre, pues terrible, terrible, y sus perros también son como gente, no. Más vale darse la vuelta y no llegar a esa casa. Y Octavio decía, gracias, pero yo quiero llegar a cada casa, es mi meta. Iban adelante y le avisaban en un lugar y en otro lugar y ya llegaron cerca del lugar y los jóvenes que iban con Octavio iban quedando atrás diciendo, parece que estamos cerca. Y por ahí vino el tipo agitando su machete y vociferando y sus perros por delante. ¡Jau, jau, jau, jau! Y los chicos le dicen, Octavio, ahí viene el Aña, dicen, ahí viene el Aña. Ese era el apodo que la gente le ponía a este hombre, el Aña, el diablo, quiere decir en guaraní. Y querían, no, dice Octavio, está gritando a sus perros. Y seguía adelante a trancos largos. Y llegó al hombre y le alcanzó el folleto y le invitó a charla. Y el tipo lo llevó a su casa, cosa que él nunca recibía a nadie. Vivía muy solitario, antisocial. Y después en otra visita el hombre recibió al Señor. Y después Octavio le avisó de una conferencia en un lugar al otro lado del filo, un cerro bien impenetrable, pero solamente el Año sabía trastornar ese cerro y llegar a una hacienda que se llama El Infierno. Es un lugar bien candente del Chaco, ¿no? Parecido a Arizona, ¿no? Así que él llegó a trastornar y apareció ahí en la conferencia bíblica. Así que el Aña, el diablo, fue bautizado en el infierno. Y pienso que Dios se ríe, ¿no? Pero qué ejemplo para nuestros jóvenes, ¿no? Que el siervo de Dios dice, no, está gritando su perro. Sigamos adelante, cumplamos nuestra misión. El Señor les dé valor, hermanos. Amén.